Quiere decir que en los puntos de vuelve a las primeras obras, bautismo, Espíritu Santo es la clave, porque de ahí emanan todos los demás. El segundo que emana de ahí es sanidad divina. Sanidad divina. Aquí hay unas cuantas cositas que hay que hablarlas muy claramente. Sonríe si puede. ¿Lo veo triste? ¿Qué le pasó? Hechos capítulo 5, verso 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Verso 14. Sanidad divina. Dice: y los que creían en el Señor, gente que se convertía por multitudes grandes, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mire la fe que tenía. Que si tan siquiera la sombra de Pedro los tocaba, Dios los bautizaba con el Espíritu Santo. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Chupes ese bombón. Todos eran sanados. Según, es un reto grande que en su iglesia no haya nadie sin bautismo del Espíritu Santo. También es un reto grande que en su iglesia no haya nadie enfermo. Alábalo si puede. Cuando a mí el Señor me habló en una ocasión y me dijo: dile a mi pueblo que en mi pueblo no se supone que haya nadie enfermo. Yo le dije: bueno, yo se lo voy a decir, pero tú sabes que en tu pueblo hay más enfermos que hierba en los estadios. Y alguien me dijo: ¿cómo usted se le salió a decir eso a Dios? Porque el Señor es mi amigo. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir: Cristo es mi amigo? Es que él se lo último que le dijo a los discípulos, que fue: no le voy a llamar ya más discípulos, ahora le voy a llamar amigos. Amansá y la soja. Tenemos que tener confianza con él, porque mejor amigo que Jesucristo no lo encontramos en ningún lugar. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay que tener esa confianza con el Señor, porque él es el que nos lo dijo a nosotros, no fue que nosotros lo dijimos a él. Desde ahora le voy a llamar amigos. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero el verso 16 aquí nos da un reto gigante. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Sonríe si puede. Quiere decir que antes de que se acabe el culto y se vaya cada cual para su hogar, pregunte cuántos tienen alguna dolencia o enfermedad. No haga ningún culto sin que orar por los enfermos. Cuando estén todos sanos, pues no hay ningún problema. Sea bendito el Señor Jesucristo. El silencio, ¿qué le pasó? Eso es un reto grande para cada iglesia, y como usted es la cabeza, por eso que en estas reuniones yo digo: no permita que venga ningún hermano. El hermano tiene la campaña tres noches. Esto es exclusivamente para el pastor, para tener libertad de hablar. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero usted es la cabeza, ellos son el cuerpo. Sonríase, que si ya le ama. En Santiago capítulo 5, ahí este es un capítulo clave, para ustedes ver la perfecta voluntad de Dios entre las iglesias y el Señor. Sanidad divina. Santiago 5, 14. Gloria a Dios. Poderoso en batalla. Hay poder en Jesucristo. Santiago 5, 14. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Está hablando a la iglesia. Sonríe si puede. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos no son un chorro de viejos. Son gente madura espiritualmente. Que pueden ser jóvenes, pueden ser adultos. Hay una gente que se cree que muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermanita. Precioso el Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Quiere decir que en la iglesia apostólica. Bueno, yo creía que iba a seguir trayendo y yo dije, bueno. Gloria, muchas gracias por los hermanitos. Esto nos da dos o tres formas de entender lo que sucedía en la iglesia apostólica, que que había enfermos, que se enfermaban de vez en cuando. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pero también te dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oiga, ¿y dónde está el médico ahí? ¿No? ¿Dónde está el médico ahí? La ciencia médica es ciencia del mundo. ¿Cuál es el emblema de la ciencia médica? Alguien que me lo grite. Mire, un culebrón. Al aula se puede. Si ese es el emblema, ¿cómo va a ser ese el que va a sanar a la iglesia de Jesucristo? Dios es muy inteligente, hermano. Que pone cosas que no tienen alternativa. Una culebra. El emblema de los médicos. No quiere decir que son del diablo, no. Están puestos por Dios. ¿Para quién? Para los pecadores. En su amor tan grande, Él tiene algo para los pecadores. Montones de médicos, pues tienen, están muy bien preparados y demás. Pero no pueden sanar SIDA, ni pueden sanar cáncer. Ni pueden sanar artritis. La artritis fue la que me trajo a mí a Cristo. Yo estaba en el mundo gozoso. Yo no puedo dar el testimonio que casi todo el mundo lo da. Yo sé que está tan cierto. Ay, yo no tenía en el corazón nada. Yo estaba gozoso. Sonríe si puede. Pero era gozoso en la carne. Alaba lo que puede. Ese gozo lo salva. Porque yo estaba en el deporte, que era lo que me gustaba, y sobresalía en el deporte, que era lo que me gustaba. Y cuando no, una temporada era béisbol, y ahí yo estaba, y después pasaba esa, y entonces era levantamiento de pesas y fisicultura. Yo estaba en deporte todo el tiempo. Gozoso. Ganando trofeos. ¿Dónde estarán los trofeos esos ahora? ni los troslindos tampoco, al lado si pueda. Nada, todo eso desaparece, hermano. Todo son cosas que sencillamente no tienen gran valor. Pero la artritis esa, cuando me agarró a mí esa artritis, me sacó del deporte. Me utilizó los brazos. Y como yo iba a jugar béisbol con dos brazos que no podía ni levantarlo. Y ahí estaba yo, hecho un escombro. Y yo pensaba, pero Dios mío, ¿qué es esto? Si yo dos o tres semanas atrás estaba tan fuerte y tan sano. Lo del mundo, todo es así. No permanece. Alábelo si puede. Hasta que llegó un momento que yo no pude resistir más aquella tragedia. Y como yo tenía cierto conocimiento, porque a mí mi papá investigó cuál era la universidad en Puerto Rico de mejor enseñanza. Y le dijeron, una que está en San Germán, es un pueblo allá en mi país. Esa es la de mejor enseñanza. Y él me enlistó ahí. Y cuando yo llegué allá, porque ya yo me había graduado de high school, ahora iba a buscar graduarme de médico. Mis papás querían que yo fuera un médico. Alábelo si puede. Y yo pues quería complacerlo porque yo era muy bueno. Yo entré allí. Cuando yo llego me encuentro en una universidad evangélica. Todos los profesores tenían que ser graduados de la Biblia. Yo dije, pero ¿dónde ese viejo de casa me viene a meter a mí? Pero para poderme graduar tuve que pasar un curso de Nuevo Testamento y otro de Antiguo Testamento, si no, no me graduaba. Así era, ahí era, a la mala, a la hora se puede. Pero yo me gradué. Yo entré a la universidad a los 16 años. Y a los 20, eran 4 años de, ya estaba graduándome. Y yo estaba contento. Pero cuando me gradué, empezaba la temporada del béisbol en Puerto Rico. Y yo dije, a otro con ese cuento de medicina, a jugar pelota que voy yo, a la hora si puede. Pero con la preparación que tenía, me pusieron de profesor de escuela superior, enseñando química y biología. Y yo enseñaba mi química y biología, a las 3 de la tarde salía al béisbol, a la hora se puede. Estaba contentísimo. Y los viejos de casa también. Sea la gloria del Señor. Pero cuando me agarra la artritis y me saca de la competencia y de todo, porque yo no, eso me deshizo los brazos. Y yo me quedé pensativo así. Y dije, pero lo que yo tenía no vale 2 centavos. Porque mire, yo inútil aquí ahora, ¿cómo es esto? Pero como yo me había graduado de aquel, conocía parte de la Biblia, yo dije, bueno, lo único es que Dios me ayude. Cuando dijo eso, el diablo también dijo algo aquí en mi oreja. Ahora viene con ese cuento. Después que lo blasfemaste tantas veces en los juegos de pelota, cuando vayas a pedirte que te ayude, te va un puntapié. Yo dije, aunque me mate, voy a ir. Y cuando me arrodillé, Señor, sé bien que no, tú no tienes nada, puedo yo decir si tú no me ayudas a mí. Pero yo vengo a ti, no tengo otra alternativa. Y te digo, si tú me sanas, yo te sirvo. Amasai la sua. Eso fue ya de noche. Yo me acosté a dormir. Y cuando desperté por la mañana, estaba sano desde la mollera a la cabeza hasta la planta de los pies. ¡Ama la Isuja! Los médicos no pudieron, las medicinas no pudieron, pero una oración en fe y prometiéndole servirle a él, se fastidió el diablo. Alábalo si puede. Yo salté, corrí. Di, Señor, lo que yo te prometí, te lo voy a cumplir. Dime qué tengo que hacer. Lo que me digas, eso yo voy a hacer. Y me dijo una cosa que yo me quedé espantado. Porque en mi pueblo de Camuy, en esa época, ya eso no existe. Estamos hablando de 45 años atrás. Había un sector en el pueblo que no se atrevía a entrar la gente ni a entrar. Porque asaltaban al que iban, mataban a cualquiera. Era un bandidaje de esos satánicos. Y me dijo, te vas a la calle abajo. Ese era el lugar eso. Casa por casa. Y le hablas de mi Señor. De mí y mi palabra. Yo dije, amén. Te dije que te iba a hacer lo que tú dijeras. Lo hago. Cuando me rompan la cara ahí, me pones una cara nueva. Alábalo si puede. Y cuando entré a la primera casa que toqué, sacó la cara una mujer que ni el diablo. Por poco yo salgo corriendo. Pero le dije, vengo a hablarle de Cristo. Me dijo, entre. Le cambió hasta la cara. ¡Alábalo! Ese es el nombre que es sobre todo nombre. ¡Alábalo! Me senté con ella, le hablé del Señor y le dije, acepte a Cristo, y lo aceptó allí mismo. Y por la noche la vino a buscar y me la llevó a la iglesia. Iglesia de Dios Pentecostal, yo estaba visitándola. La llevé ahí, la presentamos ahí, todo el mundo tan contento y demás. Y seguí, casa por casa. En 2 semanas había más de 20 personas nuevas en las iglesias que se habían convertido. Porque si todos los hermanos hacen eso, se le va a llenar las iglesias, hermano. Porque no es usted el que tiene que hacer eso, son los hermanos. ¡Alábalo! Sea bendito el Señor. Pero hermano, no es que tengamos una opinión, es que eso lo dice la Biblia. Usted es el pastor y usted sabe lo que tiene que hacer porque Dios lo llamó. Usted sabe que Dios le dirige. Y los que tienen un ministerio, ellos saben lo que tienen que hacer. ¿Cuántos ministerios hay? ¿Cuántos ministerios hay? ¿Se estoy diciendo? Cinco ministerios. Apóstoles, profetas, hay uno que viene ahora. Grítemelo duro. Bueno, un momentito. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, pero se me quedó uno en el medio. ¿Cuál es? Uno solo que grite duro porque maestro. Maestro, ahí está el asunto. Ese es el quinto. Maestro. Esos tienen que ser llamados de arriba. Porque eso es lo grande de esos cinco puntos que hay, que tienen que tener un llamado de Dios. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y ellos, Dios le da una especial instrucciones de lo que tienen que hacer. Tienen que ser dirigidos por Dios. Pero y el resto de la iglesia, que es lo grande, porque lo grande son los demás. Esos son cinco. La Biblia lo dice. Ir por las casas. Cuando yo estoy pero no es un grupo como este que son pastores, es un grupo regular de cuántos hermanos. Y yo le pregunto, ¿cuántos están haciendo eso? Miren, nunca levantan la mano más de 5 o 6. Id por las casas. Tiene que enseñárselo a su gente. Tienen que ir por las casas. No es si les gusta, no, tienen. Mira, aquí lo dice en la Biblia. Suena la trompeta y usted no está haciendo esto, usted se va a quedar aquí abajo. Id por las casas. Y después dice, anunciate el reino de Dios. Deja beber café prieto. Sonríe si puede. Es enseñarle la palabra de Dios. Y después dice, y sanad los enfermos que haya en ellos. Quiere decir que ¿qué hermanitos son los que tienen que hacer eso? Gente bautizada con el Espíritu Santo. Sin bautismo Espíritu Santo, no ore por los enfermos. Yo he visto casos que han orado por los enfermos y se ha salido el diablo y se le ha metido a ellos. Sí, una vez me trajeron uno en una campaña. Miren, yo lo había visto allá hablando con una persona mientras nosotros orábamos por los enfermos, yo estaba hablando allá. De pronto me la trajeron que tirando patadas. Y yo iba a orarle. Cuando me doblé, el Señor me dijo que la manden para el hospital para que no sea irresponsable. No me dejó ni orarle. Por eso en las iglesias ustedes enseñen su iglesia. Respeto que tiene que tener a las cosas de Dios y todos esos asuntos tan importantes. Pero enséñenle claro, ir por las casas y envíelo. No es hablar cualquier pamplina, es hablarle de la palabra. Y después dice el otro punto, y sanen los enfermos que tienen. Quiere decir que tienes que enviar a los que tienen bautismo, Espíritu Santo, los demás, cuando tengan el bautismo, entran en esa bendición. Sin bautismo, Espíritu Santo no los envíe. Que el diablo es muy listo. Él es bien bruto. Porque se rebeló contra Dios, no me diga que es inteligente, y se rebeló contra Dios y él sabía que no tenía oportunidad. Él conocía a Dios muy bien si él trabajaba para Dios. De pronto, no podemos decir que se le metió el diablo, porque el diablo era él. Pero se le metió aquel mal pensamiento de querer ser tan grande como Dios. Y no le funcionó el asunto. Dios le dio un puntapié y lo echó para afuera. Pero fíjese. El poder persuasivo que tenía, que se llevó una multitud de gente con él, tan brutos como él, se fueron con él. Porque no me diga que es inteligente el que le da la espalda a Dios para ir a hacer lo que se le antoja. Son brutos. No hay ninguna otra palabra. Alábalo si puede. Hay poder en Jesucristo. La sanidad divina. La Biblia dice en forma clara, el mal no te tocará, ni plaga alguna vendrá a tu morada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que usted se supone que estén enfermos o que estén sanos. Que no se supone que nos enfermemos nunca. El mal no te tocará, ni plaga alguna vendrá a tu morada. Cuando el Señor me llamó a mí, ya, yo tenía unos cuantos días ya convertido y estaba ministrando. Y cuando me llamó, me dijo, esto te muestra a ti que no puede haber nadie enfermo en mi pueblo. Yo le dije, sí. Pero hay más enfermos que hierba en los estadios. Me dijo, pues para eso fue que te llamé, para que ahora tú le enseñes a ellos que tienen que estar sanos. Y que no es con el médico. Los médicos son para los pecadores. Y tienen un emblema de una culebra. Oigamos usted ahora. Sonríase si puede. que usted ahora venga y le duela aquí, y el diablo, infarto. Y usted coja por del médico y de pronto se acuerda de la culebra. Yo creo que coge velocidad para atrás más ligero que un avión. Sea bendito al Señor. No, hermano. Jesucristo dijo: yo soy el que perdona todas tus iniquidades. Y después dijo: y yo soy el que sana todas tus dolencias. Ese es el médico. ¿Cómo ese médico se siente cuando usted corre a los médicos? Porque el Señor me mostraba: yo estoy siempre con ustedes. Y la Biblia lo dice: estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Y yo estoy siempre con ellos. Y cuando van con el médico, yo voy al lado de ellos. ¿Cómo me siento yo? Que están diciendo que el médico tiene más poder que yo. Que van donde la culebra, que lo sane. Cuando acá tiene un Cristo poderoso que pagó un precio tan grande en una cruz, donde Él crucificó toda maldición. Y las dos maldiciones más grandes, primero el pecado y después la enfermedad. Pero pagó el precio Jesucristo. Entonces, ¿para qué? Entonces, murió en vano. Pero nosotros los que tenemos un ministerio somos más responsables que nadie. Porque somos los que tenemos que darle ejemplo. Y ustedes que tienen una iglesia, que tienen X cantidad de personas, tienen que darle el ejemplo. Sonríe, se puede. Que sí, que cuando le venga el dolor aquí, mire, yo lo viví, que me dio un dolor aquí, en esta parte que abajo el dedo este, está el corazón ahí. Y cuando ese, el diablo me hablaba: esta noche no puedes predicar. ¿A qué predico? Si predica, te cae. ¿A que no me caigo? Que te cae, no me caigo. Embustero, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y así yo estuve 3 semanas. 3 semanas con ese dolor ahí que no se me... No, ni un segundo dejaba de sentir el dolor. Y yo ahí. Y el diablo me tenía esta oreja ya hecha leña. No paraba de hablar. Y esa noche, cuando yo fui a orar por los enfermos, sentí una unción tan grande que le dije: hermano, todo el que esté enfermo, póngase de pie, que se van a sanar todos. Porque la unción que hay no es para menos. Bueno, y fue, hermano, así fue. Oré por los enfermos y sanaron todos. Espérese para que sí, para ver si puede volver a aplaudir. Menos yo. Yo con el dolor y el corazón todavía. Y todo el mundo sano allá, danzando alguno y saltando otro, y aquella. Y yo, de pronto, yo dije, porque la unción fue tan grande que yo dije: eso tiene que ser para mí también. Pero no me sano ahí en ese momento. Entonces yo le dije a los hermanos: sigan con esa fiesta ahí, que yo voy a poner de espaldas a ustedes porque tengo que hacer algo muy importante. Pero ustedes sigan allá, despreocúpense de mí. Que me puse de espaldas a los hermanos. Y le dije: Señor, se sanó todo el mundo menos yo. Yo estoy seguro que tú me vas a sanar a mí ahora mismo. Porque tú eres un Dios íntegro y honesto. Y lloré por ello, y la unción estaba allí, y la unción la siento. Por eso yo estoy seguro que tú me vas a sanar. Sentí cuando bajó aquello del cielo, hermano. Con un poder tan hermoso, y entró por la cabeza y siguió bajando por todo el cuerpo. Y cuando salió del cuerpo mío, el dolor había desaparecido. Hermano, yo me di el gustazo más grande que jamás he dado en mi vida, Le saqué la lengua al diablo, lo más larga que él ha sacado jamás de la boca. Y le dije, no te lo dije, charlatán, que estaba sano. Amasaila, soja. ¡Ay, Samaila! ¿Cuántos sienten gozo del Señor? Levanta las dos manos, levanta las dos manos. ¡Alábalo! Dios, hermano, Dios nos prueba. Nos prueba. Porque si nosotros tenemos una promesa, el mal no te tocará. Ni plaga alguna vendrá a tu morada. Usted no puede permitirle al diablo que le diga, tienes esto. Por eso él me decía, te cae. Yo decía, ¿a que no me caigo? O sea, que nunca acepté que tenía nada. Pero ese dolor estaba ahí. Y ahí, 3 semanas, doliéndome. Pero nunca el diablo me dijo, me oyó decir, ¿qué dolor tengo? Nada, estoy sano. Esto es un embuste tuyo. Porque si el Señor dice, el mal no te tocará, ni plaga alguna vendrá a tu morada, y viene un dolor ahí, si ese dolor es verdad, la palabra de Dios es una mentira entonces. Y sí, porque la palabra es clara, el mal no te tocará, ni plaga alguna vendrá a tu morada. ¿Quién es entonces el embustero? Eso que usted siente ahí es una mentira del diablo. Esa es la guerra. Pero cuando usted se embarca hacia el médico, ya usted aceptó que está enfermo. Ahora sí que la enfermedad es una realidad. Y el Señor es lo suyo. Ese es lo grande del asunto. Que el Señor está ahí al lado suyo. Te está declarando al coger al médico que el médico tiene más fuerza para sanar que Jesucristo. ¿Y quién fue el que le dijo a usted, yo soy el que sana todas tus enfermedades? ¿Está en la Biblia? Yo soy el que perdona todos tus pecados y yo soy el que sana todas tus enfermedades. Pero nosotros no podemos permitirle a un diablo embustero y charlatán que avergüence a Dios en esa forma. Yo tuve que estar 3 semanas con ese dolor ahí, pero nunca dije, me duele aquí. Buste tuyo, diablo. Estoy sano. Cristo me sanó. Mira lo que dice la Biblia, diablo. Cítele la Biblia al diablo. Mal mal no te tocará, ni plaga alguna, ¿verdad? Tu morada. Y el diablo te va a decir así, pero tiene el dolor ahí, ¿verdad que lo tiene? No tengo nada. ¡Aleluya! Sonríe si puede. Esto es una guerra, hermano. Esto es una guerra. Pero usted tiene a Cristo al lado suyo todo el tiempo. Para gloria tuya. ¡Amalai soja! Gracias por tu amor. Bendito sea su nombre. Poderoso Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Bendito sea tu nombre. Dios no nos fallará jamás. Porque si nos va a fallar en esto, entonces, ¿qué garantía tiene de salvación? Porque algunos creen en salvación, pero no creen en la sanidad. Entonces, ¿qué garantía va a tener de salvación? El mismo que salva es el mismo que sana las enfermedades. Pero hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es que a las cosas que aún no son, usted le dice como si fueran. Eso es lo que le encaja a mucha gente. Pero eso está en la Biblia. Y Dios no le va a fallar. Sonríese que el Señor le ama. Fíjese que hemos visto 2 puntos en cuanto a vuelve a las primeras obras. Bautismo de Espíritu Santo. Clave que en su iglesia no haya nadie sin bautismo de Espíritu Santo. Y más clave en usted. Que usted esté lleno del Espíritu Santo. Y si de pronto usted ve que como que se no se quiere manifestar la bendición, enciérrese en una habitación y diga, hasta que no me deje un baño de esos grandes como yo lo he sentido tantas veces, no salgo de aquí. Alábalo si puede. Vuelvo y repito, esto es una guerra. Pero el jefe de nosotros no ha perdido una batalla nunca. Alábalos, amán, alaya. No tenemos que tener dudas en ninguna clase. Bautismo del Espíritu Santo, sanidad divina. Ahí que está el punto. Fíjese bien ahora. Porque la Biblia dice claro lo que usted tiene que hacer. ¿Qué le pasó? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Más claro no canta un gallo puertorriqueño. ¿Está eso en la Biblia o no está? ¿O me lo inventé yo? Lo voy a leer de nuevo. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, gente de fe, y oren por él. ¿A quién es que tiene que llamar que le ore? Al médico del mundo. ¿Cómo usted va a ir al mundo a buscar sanidad, hermano? Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, dice la Biblia. ¿Cuántos de ustedes son del mundo? Nadie levantó la mano. Amén. Gracias a Dios. Pues si no somos del mundo, somos del reino de los cielos, no más quedó para. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, la oración. De la boca de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dios nos describe lo que hay que hacer en las iglesias con los enfermos. Pero si usted es el primero que se va para el médico, no hay caso entonces. No se ponga triste. Y la oración de fe, mire lo que dice, salvará al enfermo. ¿Y qué es eso de salvará? Eso incluye los dos puntos clave. Que te sana del cuerpo y te sana del alma. Que sana totalmente, espiritualmente y físicamente. Por eso que no dice lo sanará, porque sanará sería solamente lo de la enfermedad. No. La oración de fe salvará al enfermo. Lo sana de la enfermedad que le está quejando. Pero también lo sana de cualquier ataque satánico para hacerlo caer en tentación a usted. Bendecido sea el Señor Jesucristo. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Si hubiere pecado, los pecados le serán perdonados. Libertad total. Y la alegría de saber que usted honró al Dios del cielo. Pero la mayor parte de los evangélicos corren para los médicos en cuanto le duele cualquier cosa en el cuerpo. Ahora ustedes como hombres de Dios, que son los que están frente a la iglesia, no, hermano, vamos a orar por usted y léale eso. Si esto no funciona, o es que usted está mal, o es que entonces esto será una mentira. No, pero aquí no hay mentira. Hay que enseñarlo, no aplaudirlo. Pero oiga y no se enoje conmigo. Pero ustedes son los primeros que le tienen que dar el ejemplo. Alábalo si puede. Pero es que usted como hombre de Dios y mujer de Dios que conocen la palabra, saben que es una verdad. Y que si usted honra esa verdad, cuando se ve la trompeta va a volar como un águila para allá arriba. Sonríase que el Señor le ama. Y estamos bien en los últimos días. En cualquier momento suena una trompeta. Jesús dijo, unos serán tomados y otros serán dejados. Y a los tibios los vomitaré por mi boca. Y si los vomita, ¿qué quiere decir eso? Si los vomita, ¿qué quiere decir? Que estaban dentro de la tragedia de ir al mundo a buscar sanidad, cuando Cristo dijo, yo soy el que sana toda tu dolencia. Eso no es cualquier cosa. Ir al mundo, porque la ciencia médica es ciencia del mundo. Ya ustedes mismos me lo dijeron, que una culebra es el emblema. De silencio, alabro si puede. Para este tiempo del fin, esto es decisivo. Para que cuando suene la trompeta, no se le quede a usted ni uno aquí abajo. ¡Alábalo! Le voy a explicar por qué hay ese silencio. Y ustedes ahí, medio pensativos. Porque siempre se ha hecho lo que no es. Empezando por ustedes. ¿Cuántos de ustedes nunca ha ido a un médico cuando vino un síntoma de enfermedad? Nunca. Allí un hermano que levantó la mano. Pero es uno. Aquí no habemos uno, aquí habemos mucho más de uno. Pero hermano, ahora es que estamos en los últimos días a toda profundidad. Ahora es que estamos cuando la Biblia dice, cuando pasara en 2000 años y estamos en el 2007, mi venida cierta como el alba, y el alba la viven ustedes todos los días. Alábalo si puede. Sonríe si puede. ¿Cuánto levanta la mano y alaban a Dios? Alábalo, alábalo. Quiere decir que esta es una época que jamás se ha vivido antes. Que usted puede decir, ahora mismo puede sonar la trompeta. Porque los 2000 años pasaron y hay 7 más, que es el número de Dios. Pasaron los 2000 años y hay 7 más, que empieza el número 7 ahora. Y el 7 es el número de Dios, el número en el cual Dios termina sus obras. Que sí que vamos a volar en cualquier momento. ¿Cuántos se van a quedar? Dios los bendiga por no haber levantado la mano. Creemos lo que Dios dijo. Estamos conscientes de que Dios es fiel. Y uno puede fallar, pero se arrepiente y viene a Dios. Señor, esto lo hice mal, pero voy a hacer ahora lo que tú me has determinado en la Biblia. ¿No cree usted que Dios le va a decir, ahora miren con ese cuento? No. Gracias, mi hijo. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Vamos al punto número 3. Vimos bautismo en Espíritu Santo y sanidad divina. Bautismo en agua. La gente se cree que el bautismo en agua es cualquier bobería. En el bautismo en agua, hermano, hay un milagro sobrenatural Porque en el bautismo en agua, usted sepulta a la persona en el agua. Por favor, no le echen un chorrito de agua por la cabeza, que eso no está en la Biblia, y eso es una falla delante de Dios muy grande. Porque no va a poder tener lo que le da el bautismo en agua si es con un chorrito de agua por la cabeza. ¿Dónde se inventaría esa? ¿Quién sería el que se inventó eso? En todas las épocas, en la día de la primera iglesia, sepultaban la gente. Y hoy en día, yo no sé quién fue el que se inventó eso, y todo el mundo siguió. Pues, lo que pasa es que es más fácil. No hay que ir a un río, ni hay que ir a un lago, ni hay que ir a la playa. Alábalo, que se le ama. Pero en el bautismo, hermano, hay un milagro sobrenatural. Y es que cuando la persona se sepulta en el agua y sale de abajo del agua hacia arriba, ocurre un milagro que usted no lo ve, pero que ha ocurrido. ¿Cuál es el milagro? En esto de afuera. Porque ¿quién de nosotros no pecó en su vida? Y en ese pecado que usted tuvo en su vida, esta parte de afuera es la afectada. Y esto fue lo que pecó. Y entonces esto está muerto por el pecado. Y por eso que lo tienen que entejar. Porque a los muertos se entiejan. Y cuando entieja este cuerpo, allá abajo hay el milagro de transformar este cuerpo en un cuerpo vivo. Quiere decir que es un milagro de resurrección. Resucita un cuerpo que estaba muerto. Ese es el bautismo en agua. Mira el poder que hay en ese. Y yo, en mi pueblo en Camuy, pues todos los pastores que siempre hay están siempre muy unidos a nuestro ministerio. Y yo me acuerdo uno de ellos, que yo tenía mucho cariño, muy bueno. Y un día yo le pregunté, ¿cuánto hace que no has hecho bautismo a los hermanos? Dice, ni me acuerdo. Me dijo, yo le dije, irresponsable, ¿cómo me vas a decir que ni te acuerdas? Tú sabes muy bien que esta parte de afuera, que pecó, está muerta. Y lo único que lo va a resucitar es el bautismo en agua. Yo digo, pues, ya en esta semana voy a dar los bautismos. Amén. Cuando se sepulta ese cuerpo que estaba muerto debajo del agua, viene el poder de ese sacramento de bautismo en agua, de resucitar esto de afuera. Es el de afuera, no es el de adentro. Es el de afuera, esto. Estaba muerto. Porque no hay nadie que me diga, no, que me diga a mí que nunca pecó. Y el de adentro, Dios lo ha perdonado, pero este de afuera, lo único que lo resucita es el bautismo en agua. Porque usted sepulta completo en el agua esto, allá abajo. Y en, digamos, en un abrir y cerrar de ojos, sale para afuera, resucitado. Pero resucitado que esto de afuera. El de adentro estaba salvo. Pero esto es donde vivimos. Esta es nuestra casa. Sea bendito el Señor Jesucristo. Marcos 16, verso 15. San Marcos, capítulo 16, verso 15. Dice, estoy seguro que lo hemos leído todo muchas veces. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjense que eso es una orden de Dios para todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes han ido al mundo entero a predicar? Ahí que está el punto. Que usted jamás en la vida va a poder ir al mundo entero por su cuenta. El mundo este mismo es súper grandote. Y por eso fue que el Señor me habló y me dijo, tú tienes que ir al mundo entero a predicar. Yo le dije, ¿cómo hago? Entonces el Señor me explicó que contratara hay un nombre específico porque nosotros tenemos, cuando comenzábamos, teníamos sencillamente el ministerio que estaba firme en el Señor, pero fuimos añadiéndonos a ciertos movimientos, ¿verdad? Hasta que llegó un momento que teníamos cuatro, si alguien se acuerda de la palabra, grítemela. Satélites, eso mismo es. Siempre hay quien saca uno de él. Cuatro satélites tiene el ministerio nuestro ahora mismo. Y cada uno de esos satélites cubre un lugar distinto. Y los cuatro juntos están cubriendo el mundo entero. Y entonces, Los que es, aquí que está el asunto de cómo pueden todo el mundo obedecer lo que el Señor dice ahí. Dice lo que dice, que está tan claro. Les dijo, id por todo el mundo, predicate el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo es una orden para todo creyente que tiene que ir al mundo entero. Pues todos los que comienzan a ayudarnos a nosotros están yendo al mundo entero a través de los satélites. Y entonces el Señor me mostró. Yo le dije, Señor, hay muchos hermanos que no son ricos. Él me dijo, si lo que le vas a pedir mensualmente es $1, pero déjalo en libertad si él quiere dar más. Pero dile, los de ustedes que aporten, aunque sea $1, si usted sabe que puede aportar más, 10, 20, 100, hágalo. Pero si usted sabe que lo más que puede aportar es $1, ¿qué es $1 mensual? 3 centavos diarios. ¿Cuál de ustedes no tiene 3 centavos? Quiere decir que él me puso a darle la oportunidad a los más pobres que puedan haber. Quiere decir que lo poníamos a llamar, me dijo, dile que tú tienes que levantar 300,000 soldados para la invasión del mundo. Yo lo hablé, le dije, y ustedes pueden ser soldados para la invasión del mundo, sencillamente llaman y diariamente por la mañana, antes de tomarse el cafeíto y las demás cosas, tenga un periodo de oración. No menos de 1 hora, pero si más, mucho mejor. Empezaron a llamar a la gente por montones. En días ya teníamos como 100,000. Pero, ¿qué tenían que hacer? Hacerse soldados para la invasión del mundo. Y ellos, pues llaman acá, y hay una lista que por la cual se ora todos los días. Y entonces, esos son los que están cubriendo el mundo entero junto a nosotros. Porque, ¿quién de ustedes me puede decir que usted puede tener por su cuenta 4 satélites? ¿Usted sabe lo que van en los 4 satelititos esos? Le voy a decir, pero agájese bien del banco primero. Los 4 satélites cuestan todos los meses, mensual, 325,000 dólares mensuales. 325,000 mensuales. Pero como hay 300.000 personas que están ayudándonos, unos dan un dólar, pero otros dan dos y dos y 15, y gente que da 10 y más. Cada cual conforma su capacidad. Pero todos ellos están cubriendo el mundo entero porque están ayudándonos a nosotros, que somos los que tenemos los cuatro satélites. Sonríase si puede. Quiere decir que ustedes mismos ahora pueden ustedes entender que ustedes tienen la forma de cubrir el mundo entero. Al ahora si puede. Donde está usted primero que nadie, que es la cabeza, y todo ese grupo de su iglesia que usted ama. Imagínense que cada uno dé un dólar. ¿En qué le afecta a la economía? Porque no lo va a dar, no lo va a dar la iglesia, lo va a dar la persona. Un dólar. Pero el que sienta dar más, pues gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que tener 300.000 soldados. Para que, antes de que suene la trompeta, todo ese ejército esté preparadito para entrar en ese vuelo sin escala. Todo el mundo tiene la oportunidad. Nuestro ministerio no es el único que tiene. Hay otros ministerios, especialmente en Estados Unidos, que también están en ese movimiento. Que ellos tienen ministerios sólidos, con cantidades de satélites y demás. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero el bautismo en agua es para esto de afuera. Por eso que lo tienen que enterrar. No es un chorrito de agua por la cabeza. Mire, hasta ciertas organizaciones pentecostales están echándose el chorrito de agua por la cabeza. Quiere decir que no tienen bautismo. Y el bautismo en agua es para este cuerpo de afuera, que hay que sepultarlo porque este cuerpo pecó. Y cuando lo sepulta, allá abajo ocurre un milagro en el cual esto resucita. Un milagro de resurrección. Sale para afuera, entró un cuerpo muerto y sale un cuerpo vivo. Por eso que no permitan que en su iglesia haya gente sin bautismo. Porque continuamente entran gente y salen. ¿Saben? Lo saben. Los que entran, doctrínenlo en cuanto al bautismo en agua. Sea bendito el nombre de Jesucristo.
Redimidos, porque tú eres diferente.
Súbele a tu radio.
Mire, no menosprecie la juventud de nadie. Hoy en día hay organizaciones religiosas que menosprecian la juventud de muchos. Y lo ven joven, no, usted es muy joven. Usted todavía no puede ministrar. Usted es muy joven, no puede pastorear. Y puede pastorear y evangelizar mejor que muchos viejos que no tienen verdaderamente amor de Dios. Ni tienen realmente la unción de arriba. Así dice el Espíritu de Dios. Dios está levantando multitud de jóvenes llenos del Espíritu Santo que van a sustituir los viejos que están ahora mismo materializados, apegados a lo material. ¡Aleluya! Y lo va a usar con poder. ¡Gloria a Dios!